supervivencia, lucha, miedo, horror, pero sobre todo muerte. Así se podría definir el campo de concentración de Mauthausen, un campo de concentración en el que se estima perdieron la vida entre 120.000 y 320.000 personas. Uno de los más grandes que Adolf Hitler ordenó construir durante la Segunda Guerra Mundial con la intención de acabar con todo mal que pudiera poner en riesgo el Tercer Reich y sus grandes aspiraciones para Alemania. Como te digo, miedo, espanto, terror, esos eran los sentimientos que cada día, cada hora y cada segundo vivían los miles de prisioneros de ese campo de concentración. Sentimientos que el 5 de mayo de 1945 cambiaron, cuando pasadas las 3 menos 10, el primer tanque de liberación se presentaba en las puertas. Con la llegada de las tropas aliadas, los llantos de los prisioneros dejaron de ser provocados por el dolor y comenzaron a producirse por la alegría. La alegría que despertó en ellos la libertad de la que tantos años se les había privado. Por fin, eran libres. Pero todo lo que tuvieron que pasar, eso sí, todo eso no lo olvidarían jamás en su recuerdo. La historia de Mauthausen es, desde luego, desgarradora. Han pasado 75 años desde su liberación y para conocer su historia, las difíciles situaciones que vivieron sus prisioneros, muchos de ellos también españoles, contamos con la ayuda del profesor de historia José Luis Corral. Una madrugada más, de miércoles con nosotros. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
75 años ya de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. ¿Por qué se construye este campo en 1941 y justo en esa zona de Austria? ¿Quién se encargó de su construcción?
Bueno, los nazis tenían dos objetivos fundamentales a la hora de construir los campos de concentración. Bien, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial o en los primeros meses, años de la Guerra Mundial. En algunos casos, obviamente, para meter en ellos a todas aquellas gentes que no estaban, diríamos, en el orden del nazismo. No solamente los judíos, los millones y millones de judíos que fueron ejecutados en los campos de concentración y que son quizá los más conocidos porque la literatura y el cine sobre todo ha hablado mucho de los judíos. En los campos de concentración también hubo eslavos, polacos, comunistas, gentes con defectos físicos, bueno, realmente todos aquellos que no estaban de acuerdo con los cánones clásicos de la raza aria del nazismo. Y en segundo lugar, muchos de estos campos de concentración se construyeron, como es el campo de Mauthausen en principio, se construyeron para tener allí mano de obra esclava que trabajara bien en la producción de bienes de equipo, fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, a principios de la Segunda Guerra Mundial, para fabricar armamento, o en el caso de Mauthausen, que se construyó para explotar una mina de granito que había muy, muy cerquita, a 4 o 5 kilómetros, una gran cantera ahí en Austria, porque los nazis tenían una gran obsesión, que era convertir su gran capital, Berlín, en una ciudad de granito a la cual iban a poner el nombre de Germania y que sería pues una ciudad de piedra eterna, un poco al estilo de lo que habían hecho los faraones con las pirámides, construyendo esas tumbas, esos enormes monumentos de piedra, como si la piedra fuera algo eterno. Bueno, pues para explotar estas minas de granito, para construir y reconstruir la Alemania que había quedado bastante en malas condiciones en la Primera Guerra Mundial y sobre todo para esa idea megalómana de Hitler en la construcción de la Nueva Berlín, la ciudad de Germania, pues explotaron estas minas de granito cerca de Mauthausen y buena parte de la mano de obra esclava de los prisioneros de Mauthausen se dedicó a estas canteras.
Ha dicho que no solo hubo judíos en ese campo de concentración y resulta que también estuvieron españoles. 7.000 españoles vivieron los horrores de este campo de concentración. ¿Cómo es que acabaron allí?
Bueno, el campo de concentración de Mauthausen comienza su actividad terrible justo al principio de la Guerra Mundial. Los nazis han invadido Polonia el 1 de septiembre del año 1939, justo a las pocas semanas, a los pocos meses de acabar la Guerra Civil Española. Varios cientos de miles de españoles han pasado los Pirineos en los últimos meses, semanas de la Guerra Civil y precisamente en el verano, en el mes de julio, la primavera, a fines de primavera, de 1940, los nazis invaden Francia, y ocupan prácticamente dos tercios de Francia. Muchos de estos españoles que se habían refugiado huyendo del final de la Guerra Civil, españoles republicanos, en Francia son hechos prisioneros por los nazis y son deportados a campos de concentración como el de Mauthausen. Por cierto, los alemanes, los nazis, le preguntaron a Franco si eran españoles, estos republicanos españoles, que no eran evidentemente, que habían capturado y que habían enviado a Mauthausen. Y dijo Franco que no, que los republicanos no eran españoles, ¿no? Bueno, pues estos españoles capturados en Francia por los nazis fueron enviados, muchos de ellos, unos 7.000, 7.200, fueron enviados a Mauthausen.
Uno de ellos era Echaún Galparsoro, el sobrino nieto de esos españoles. Uno estuvo con nosotros en la noche de COPE hace algunos meses. Y esto es lo que nos contó sobre lo que vivió allí su tío abuelo.
En Mauthausen, si uno no cumplía las órdenes de inmediato, recibía una buena tunda de palos. En el mejor de los casos, podía ser mucho peor.
Podía ser mucho peor.
Bueno, era durísima. Yo tengo un conocimiento en primera persona porque un aragonés nacido en un pueblecito, se llama Cap de Saso, ¿no?, muy cerca de Huesca, en la provincia de Huesca, que se llamaba Mariano Constante, vivió 90 años, murió en el año 2010, hace 10 años, murió a los 90 años, era un teniente, un jovencísimo teniente de 24, 25 años en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, huyó a Francia, fue capturado por los alemanes, y yo hablé con él en algunas ocasiones. Él daba conferencias y escribió varios libros, dos fundamentalmente, Los Años Rojos y otro que se titula Yo fui ordenanza de las SS. Mariano Constante, este republicano que murió, como digo, en Montpellier en el año 2010, contaba unas experiencias realmente terribles y las contaba de primera mano. Recuerdo que en una charla a la cual asistí, dijo aquí en Zaragoza que él había visto cómo acudían a la cantera a extraer esas piedras de granito, esas placas de granito, unos 800 españoles durante varios meses y que morían entre 40 y 50 cada día. Bueno, realmente terrible. Y sobre todo las penas a las cuales eran sometidos. Ya no solamente penas de muerte, las cámaras de gas, camiones que ponían el tubo de escape hacia la caja y allí morían asfixiados por los gases que pedían los motores de combustión de estos vehículos, asesinatos masivos mediante fusilamiento, muertos por hambre, me contaba Mariano Constante, que metían en una habitación de 3x2 metros, de 6 metros cuadrados, que metían a 20, 30 personas realmente amontonados, cerraban las puertas y dejaban que murieran de hambre, ¿no? De hambre y asfixiados. Realmente unos tormentos terribles los que tuvieron que soportar los prisioneros de Mauthausen, verdaderos esclavos y hombres y mujeres que sufrieron pues una de las mayores atrocidades que ha conocido la historia de la humanidad, como fue el nazismo.
Un auténtico infierno que acaba el 5 de mayo de 1945 con la liberación del campo de Mauthausen por parte de las tropas aliadas, aunque varios días antes los miembros de la SS que custodiaban este campo ya se habían marchado. ¿Sabían acaso lo que se les venía encima?
Sí, ya tenían evidentemente buena información, sabían que los aliados estaban acercando hacia Berlín, alemanes, británicos, franceses, por el lado occidental. Los rusos habían pasado ya las fronteras de Alemania Oriental, de lo que fue después la Alemania Oriental, y estaban prácticamente a las puertas de Berlín y se marcharon. La imagen que podemos tener en la cabeza de cómo debieron ser las últimas horas o los últimos 2-3 días de lo que pasó en Mauthausen es esta película de Roberto Benigni, que tuvo un Oscar, La vida es bella. ¿Bien? ¿Recordáis esa imagen del niño que juega con el padre o que el padre lo convence para que, en fin, pase la cautividad como un juego, y como el niño se esconde en una especie de buzón metálico y entra un tanque norteamericano con el campo de concentración lleno de espectros humanos, ¿no? Bueno, esa es la imagen probablemente más fidedigna que el cine ha reflejado sobre cómo tuvieron que ser las primeras horas de la liberación de Mauthausen.
Conocidos los crímenes producidos en Mauthausen, ¿qué consecuencias tuvieron? Bueno, no solo en los campos de concentración de Mauthausen, también en el resto de los campos de concentración nazis.
Bueno, muchos de los verdaderos carniceros, asesinos y criminales nazis fueron juzgados no solamente en los juicios de Núremberg. Los juicios de Núremberg son los más conocidos, se han hecho muchas películas, ahí estaban los más importantes jerarcas nazis, Göring, Goebbels, etcétera, ¿no? Hubo también otros juicios en otras localidades, quizás los de Núremberg son los más conocidos. Muchos de estos asesinos fueron condenados a muerte. La pena de muerte estaba en vigor entonces. Yo escribí en el año 2004 un libro, una historia universal de la pena de muerte, y la pena de muerte estaba en vigor en Europa, y sobre todo para crímenes de guerra, ¿no? Bueno, fueron ejecutados y muchos de ellos pues murieron. Otros, es verdad que otros criminales de guerra nazis consiguieron escaparse y consiguieron evadirse. Hay por ahí también algunas novelas, algunos libros que hablan de cómo el Estado de Israel persiguió durante muchísimo tiempo a criminales nazis que habían conseguido escapar, se habían camuflado y se habían refugiado. La mayor parte de ellos, de los criminales nazis que escaparon de los juicios por parte de los aliados, se refugiaron en América del Sur, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, pero hubo también algunos criminales nazis que estuvieron en Canarias, precisamente. Franco hizo la vista gorda y acogió a algunos criminales de guerra nazi que estuvieron en Canarias e incluso en Madrid.
Ya por último, profesor, ¿qué significado tiene Mauthausen a día de hoy, 75 años después de su liberación?
Hombre, Mauthausen es un símbolo tremendo de la barbarie humana, ¿no? Ahora algunos de estos campos de concentración se han convertido en museos. Yo no sé si realmente hay que hacer un museo en un lugar como este, ¿no? Pero evidentemente es un lugar de la memoria. Es un lugar de la memoria que nos refleja perfectamente la maldad que anida en el corazón de algunos seres humanos y cómo hay ocasiones en las cuales el poder ejercido de una forma tiránica, criminal, como el poder de los nazis, es capaz de cometer atrocidades realmente tremendas. La historia es madre de vida, es maestra de vida y nos enseña todo esto. Yo creo que hay que contar la historia y hay que recoger la historia y hay que reflejar la historia precisamente para cosas como estas no vuelvan a ocurrir nunca. Que en la conciencia de todos queden estas imágenes grabadas para siempre. Y desde luego que no olvidemos que el ser humano es capaz de cometer atrocidades
sí,
enormes, enormes.
75 años de ese 5 de mayo de 1945, de la liberación de uno de los campos de concentración. Muchísimas gracias, profesor, por estar en la noche de COPE una semana más. Muchísimas gracias por acercarnos la historia. Buenas noches.
Buenas noches, como siempre, un placer.